Aprendo Fotografía, quinta temporada, episodio 63. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo Fotografía, el podcast donde hablamos de cámaras, objetivos, iluminación, edición fotográfica, composición, todo. Todo lo que necesitas saber para meterte aún más en este mundo de la fotografía. Y como te gusta la fotografía, escuchás Aprendo Fotografía. Mi nombre es Javi González y hoy hablamos de edición y te hago una propuesta. Bueno, acá estamos, pero primero te pido que te des una vuelta por aprendofotografía.com, donde tenés toda la información de nuestra nueva academia online, todos los cursos y donde podés contactarme para hacer cualquier consulta o para sugerir algún tema para los próximos podcasts. Bueno, acá estamos y hoy vamos a hablar de edición. Vamos a hablar de edición fotográfica y cómo fue cambiando esto, cómo fue mejorando, ¿no? Mejorando o, mejor dicho, haciéndola más accesible a todo el mundo. Haciéndola más fácil, no tan tabú. Antes uno hablaba de Photoshop y era como que se ponía la piel de gallina, porque Photoshop era palabras mayores y prácticamente había que ser un experto para dominarlo. Después empezaron a aparecer otras aplicaciones, ¿no? Empezaron a aparecer aplicaciones más accesibles para gente que o no conocía mucho o también, ¿por qué no decirlo?, no quería meterse mucho en una aplicación que le demande horas y horas de estar sentado. Entonces, bueno, empezaron a aparecer alternativas que, claro, los fotógrafos más quizás de la vieja escuela las podemos llegar a ver como aplicaciones, no sé, de segunda, pero no sé si es así. A ver, vamos a pensar juntos, a ver qué opinan ustedes. También me pueden escribir y contar qué opinan, ¿no? Pero pueden meterse en aprendofotografía.com/contacto y ahí me escriben a ver qué opinan de esto. Pero a ver, yo uso mucho y durante mucho tiempo usé prácticamente 100% Lightroom y alguna cosita en Photoshop. Después, con el tiempo, me fui metiendo más en Photoshop porque cada vez habían cosas más interesantes y fui aprendiendo más también. Pero hoy por hoy no es solo esto que tenemos. Hoy por hoy yo, en el día a día, uso mucho la edición, por ejemplo, en el móvil, con aplicaciones que, bueno, ya he hecho un episodio hace ya unos años, 4 años, hice un episodio especial de Snapseed. Snapseed, una aplicación gratuita, súper poderosa, súper fácil de usar, y no solo fácil de usar, sino que tiene un modo, digamos, como más sencillo todavía, y un modo un poquito más pro, por decirlo así. En la misma aplicación, no es que hubieran dos aplicaciones, pero tenemos acceso a un montón de herramientas sueltas y después también están los filtros de siempre que podemos aplicar y listo, así medio a ciegas. Bueno, Snapseed, una aplicación excelente. En uno de los últimos newsletters también hablé de cómo me sorprendió la evolución que tuvo Lightroom móvil. Lightroom para el celular, para el iPad. Bueno, Lightroom móvil, cuando salió, ya hace varios años, no era ni la mitad de lo que es ahora. Ahora tiene un montón más de aplicaciones, de un montón más de funciones que antes no estaban. Y es como que se hace cada vez más fácil de usar. Cada vez es menos difícil meterse, dar el salto a esto. Y así como estas que les estoy mencionando, que serían como las más tradicionales, también tenemos aplicaciones que fueron surgiendo de a poco. Por ejemplo, hablamos de Luminar. Luminar es una aplicación que está tanto para el PC como para el Mac, que yo la tengo desde hace unas 3 versiones. Esta versión, la última que salió, todavía no la compré, todavía no la actualizo. Pero podemos decir que Luminar al principio era como parecido a Lightroom, pero sin toda la posibilidad de catálogo. Después, creo que fue en la versión, no sé si 3 o 4, agregaron la funcionalidad de catálogo, con lo cual ya era un reemplazo del Lightroom. Luminar tiene otro esquema de precios, no es por suscripción, así que eso quizás también a otra gente le podía llegar a interesar. Y Luminar tiene otro enfoque que Lightroom. Si bien es súper poderoso y si bien tiene un montón de características que comparte con Lightroom, tiene cosas que Lightroom no tiene. Y tiene cosas que, a mi criterio por lo menos, habría que hablar con alguien de Skyloom para ver si corroboran esta idea que tengo yo, pero tienen cosas que está orientado, a ver, ¿cómo decirlo? No a un público tan pro, sino a un público quizás con un poquito menos de conocimiento, o a un público pro, porque ya les digo, la aplicación es súper potente, pero un público pro que no quiere enroscarse mucho, que no quiere dedicarle horas y horas. La verdad que Luminar está genial, está muy buena, pero a mí me genera cierto rechazo en alguna situación. Por ejemplo, yo la he usado y con buenos resultados, pero me genera esa cosa de, bueno, esto que estoy haciendo en dos clics de, no sé, por ejemplo, qué sé yo, poner efectos de rayos de sol y lo hago con dos clics y es medio trucho. ¿Y es así? ¿Es así realmente? ¿Está menospreciando mi trabajo o simplemente estoy usando una herramienta? No sé, hay que ver cómo lo ve cada uno. Yo creo que, a ver, finalmente, sacando un poco los prejuicios de lado, si el resultado es el que yo quiero, está perfecto. El tema es que si es el resultado que yo quiero o si yo me conformé con el resultado que me dio. Creo que por ahí pasa toda esta disyuntiva. Si yo lo que quiero es algo puntual y lo logré en un clic o en dos clics o en 5 horas, bueno, hagámoslo en 2 clics. Ahora, si yo me estoy conformando con algo parecido a lo que tenía en mente porque lo hago con 2 clics, bueno, quizás ahí no estoy tan de acuerdo. Pero bueno, no sé, esto es algo muy muy personal, qué sé yo. Hablamos de Luminar como una de las alternativas, pero hay otros muchos softwares que traen esto como de la facilidad. Y a mí me parece que, por ejemplo, Photoshop ahora es como que está dando ese salto a, sin perder lo que es una herramienta súper profesional, diríamos la más profesional que hay, sin perder eso, está como acercándose un poco al usuario más de a pie. Por ejemplo, el otro día en la clase que hice de Photoshop, justamente, que estoy haciendo un curso en vivo, les mostraba lo que eran las formas de selección. Y me acordé, o sea, si bien fui una por una con todas, me acordé de esa varita mágica. La varita mágica, cuando usaba Photoshop, no sé, hace 10, 12 años, era como, wow, qué loco, qué buena herramienta. Y hoy la varita mágica es, bueno, una más del montón, pero hay herramientas muchísimo más inteligentes, por decirlo así, entre comillas, y no tan entre comillas, que se han ido agregando. Pasa que estas actualizaciones se van dando tan de a poco, tan de forma así continua, que no hay un quiebre. Entonces las vamos asimilando como una cosa normal de todos los días. Pero, por ejemplo, la herramienta de selección de objetos es excelente. La herramienta de selección de cielo o de sujeto es excelente. está buenísima. ¿Por qué no la vamos a usar? ¿Por qué me voy a pasar, no sé, 10 minutos haciendo una selección a la vieja escuela si tengo la posibilidad de hacerlo de esta forma? Bueno, no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que Photoshop en ese sentido también está avanzando. Y es como que todo ahora es más fácil. Todo ahora es más sencillo y hay que perderle un poco el miedo. Incluso, si leyeron, no sé si fue en el newsletter anterior o el otro, hablaba de los neural filters, de los filtros neuronales, sería, de Photoshop, que son nuevos. Esto es nuevo, nuevo, nuevo. Ahora, no sé, un mes tendrá. Y estos filtros son algo, una cosa que todavía están como en desarrollo y son, no sé si nos siguen como en beta. Ahora hay dos nada más, pero se van a seguir agregando nuevos. Son filtros con inteligencia artificial, al punto tal que no se ejecutan el proceso, el trabajo, no se ejecuta en nuestro ordenador. La foto se termina subiendo a la nube Adobe, la trabajan en computadoras de ellos y nos la devuelven. Nos devuelven el resultado. Hasta ahora hay dos filtros nada más. Uno es para crear un efecto de desenfoque, tipo de profundidad de campo. Que claro, esto estaba, ¿no? Habían en la parte de filtros, desenfoque, hay un montón de tipos de filtro, pero claro, tenemos que apañárnosla con máscaras y un montón de cosas medio a mano para darle que ese efecto termine siendo creíble. Bueno, el filtro de desenfoque nuevo es basado en inteligencia artificial. O sea que ese trabajo que haríamos nosotros aplicando distintas máscaras y aplicando distintos desenfoques por zonas y todo, nos lo hace solo Photoshop. Y el otro filtro que trae es el filtro para convertir de blanco y negro a color, para colorear nuestras imágenes. Así que esto sí es muy loco. Esto es loco porque acá también hay un trabajo inteligente detrás. Hay un trabajo de inteligencia artificial en el que Adobe debe tener una base de datos gigante con la que ha alimentado esta red neuronal, con la que identifica distintos objetos, le asigna colores y anda muy bien. Lo que sí es lento, ¿no? Es lentísimo, lento a morir, porque, bueno, no trabaja en local, trabaja en una computadora fuera. Que esto entiendo, no lo he leído, pero entiendo que debe ser así porque debe necesitar no mucha capacidad de proceso, sino acceso a esta red neuronal que se debe nutrir de nuestras fotos, inclusive de todas esas fotos quizás que están en la nube de Adobe. Habría que leer la letra chica de las condiciones. Probablemente hayamos aceptado en algún momento que Adobe pueda hacer algún trabajo de inteligencia con estas fotos, asociando que, bueno, que los árboles son verdes, que los carteles de pares son rojos, que la piel tiene el color que tiene y bueno, todo. Entonces, no está mal. Está genial. Está buenísimo. Ahora cada vez es como que tenemos menos trabajo, ¿no? O lo podemos ver desde otro punto de vista, que es que cada vez tenemos más tiempo para dedicarle a cosas más creativas. Así que, bueno, por este lado, esta reflexión, ¿no? O sea, ¿cómo están ustedes? ¿Qué software usan? ¿Les gusta esto de la automatización total? ¿De que cada vez tenemos más ayuda para todo? ¿O prefieren algo un poco más artesanal? De pico y pala. Bueno, pueden contarme, pueden contactarme y estaría buenísimo que lo hagan. Así también conozco qué opinan. Antes de terminar, les quiero hacer la propuesta. La propuesta es que me envíen fotos suyas. Preferentemente en RAW, preferentemente sin editar, ¿no? O sea, si no son en RAW, que no sean editadas. ¿Para qué? Quiero empezar a mover el canal de YouTube. El canal de YouTube que está creado hace un montón de tiempo y debe tener 3 videos. Quiero empezar a hacer videos sobre ediciones. Y en vez de hacer ediciones sobre mis fotos, que quizás yo cuando ya hago la foto ya pienso en la edición y bueno, quiero hacerla con fotos de ustedes. Con fotos que ustedes me manden, sobre las que pueda trabajar y que juntos veamos el resultado. Voy a subir no el resultado solo, sino el proceso. ¿Cómo se hizo? Si la hice en Lightroom, en Lightroom. Si es en Lightroom y en Photoshop, lo mismo. Si metí alguna otra aplicación, lo mismo. A ver, para que vean también cuál puede ser otra interpretación. Seguramente ustedes hicieron esa foto, la revelaron, la editaron y llegaron a un resultado. Y lo más probable es que no sea igual al que yo haga. Mejor, peor, lo que sea, pero seguramente va a ser distinto. Así que si se copan, bueno, pueden enviarme una foto de ustedes que sea propiedad de ustedes. Y ya les digo, preferentemente en RAW. Si no es en RAW, que sea sin editar, en JPG puede ser, o en otro formato, pero que sea sin edición. Me la mandan a misfotos@aprendofotografia.com. Mis fotos, todo junto, @aprendofotografia.com. Si quieren, y estaría buenísimo, que me pongan un par de líneas, a ver de cuándo la hicieron, de no sé si es un paisaje, de dónde es, cuéntenme un poco de cuál es la historia detrás de esa foto. Si no, me mandan la foto nomás. Y bueno, con la foto esa yo haría alguna edición y luego las voy a ir subiendo al canal de YouTube a ver qué opinan. A ver qué opinan, si les gusta el resultado, si les gusta el proceso, si les parece que me enrosqué demasiado, bueno, lo que sea. Así que si se copan, ya saben, mis fotos @aprendofotografia.com, me las mandan ahí, yo las voy a ir viendo poco a poco y voy a ir armando el material. No va a ser ni esta semana ni la semana que viene, pero sí ya vayan mandándome a ver qué onda, a ver qué podemos hacer y así vemos distintas interpretaciones que podríamos hacer. Llegamos al final del episodio. Nos darías una mano gigante si te tomas unos segundos y lo compartís en tus redes, en tus grupos o simplemente si le comentás a algún amigo que le guste la fotografía. Seguinos en Instagram, somos @aprendo-fotografia. Si nos estás escuchando en Spotify, anda y ponele seguir. Si nos estás escuchando en Apple Podcasts, suscríbete. Y si nos querés dejar una reseña, bueno, mejor aún. Listo, nos vemos en el próximo episodio y espero sus fotos. ¡Chau!
Este podcast forma parte del network LaLiga.fm.